nos oyen y nos creen. Periodismo a profundidad, investigativo, ágil, veraz, una nueva voz de la verdad. Hora 9 con Adelita Coriat, de lunes a viernes comentando, informando todo lo que usted debe saber. Hora 9 con Adelita Coriat, aquí en KW Continente, vocera de la verdad.
KW Continente. KW Continente.
Bien, mucho gusto. Bienvenidos hoy a nuestro programa La Hora 9. Como todos los días, aquí está Adela Saltiel, ese es el Twitter nuestro, para que usted pueda seguirnos, nos dé sus aportes en los temas que hablamos hoy. Vamos a entregarnos a estos de los temas bien apasionados para esta servidora, que es el tema de seguridad, el tema de narcotráfico y también, ¿por qué no?, el tema de las creencias de los pueblos que empiezan a necesitar, ante la falta de respuestas de las instituciones, algo de qué aferrarse para poder salir adelante. La última entrevista que hicimos con este invitado, que está hoy con nosotros y nos hace el gran honor de distinguirnos en esta mañana, estuvo fantástica. La gente, la audiencia tuvo una respuesta fenomenal. A muchas personas les encantó sus conocimientos, lo que decía, lo que nos daba en respuesta con temas tal vez tan cotidianos y tan difíciles de resolver como es los jóvenes y el narcotráfico o la violencia o este tipo de situaciones. Hoy vamos a ahondar un poquito más de eso y quiero darle la más cordial bienvenida a don José Manuel Valenzuela, el doctor, es un investigador del Colegio de la Frontera Norte, del Departamento de Estudios Culturales de ese mismo colegio, y lo lleva a veces con varias investigaciones que han hecho en este colegio de investigación. Doctor, ¿cómo está usted? Es un gusto saludarlo y darle cordialmente la bienvenida nuevamente a La Hora 9. Buenos días.
Muy bien, encantado de saludarlo a su público y espero que estén muy bien por allá.
Gracias, doctor. ¿Cómo va? ¿Cómo está usted por allá? ¿Está situado en Tijuana ahorita?
Yo estoy ahorita aquí en la frontera, en el noroeste de América Latina, pues digamos, donde empieza y termina Latinoamérica, exactamente en la ciudad de Tijuana.
¿Y cómo están las cosas ahorita por Tijuana?
Bueno, ahorita en Tijuana, en general en la frontera, donde regresé hoy por la mañana haciendo un recorrido de trabajo de campo, pues hay una situación complicada, una situación difícil. Se observa de manera muy evidente esos sitios a los espacios de libertad de la sociedad civil, a través de figuras liberatorias, de soldados, agentes, policías federales, policías estatales, policías municipales, personajes que toman el control de las calles sin uniforme. Es situación que observamos de manera muy evidente como un escenario donde la violencia y el miedo están creciendo en el país. Y eso obviamente tiene repercusiones sobre la vida cotidiana de la población.
O sea que no ha mejorado Tijuana en estos meses últimos, que se decía que ya...
Hay, digamos, que ámbitos de las ciudades que tienen cierta tranquilidad. Particularmente la ciudad de Tijuana, lo que observamos es que ciertos espacios de la ciudad se vuelven habitable, recuperan sus redes y la convivencia de la población en ámbitos públicos reaparece. No obstante, los datos duros siguen indicando números muy altos de ejecuciones. por decir algo, en 2010, que se considera el año en el cual se estableció el famoso Plan Tijuana, con el cual regresó la paz y la tranquilidad a la ciudad, pues el dato duro nos dice que en 2010 tuvimos 829 ejecuciones.
¿Solamente en Tijuana?
Bastante más alto que el año anterior, 2009, que fueron en torno a 660, una cosa así, y casi igual al año más cruento, que fue 2008, cuando se unificó con mayor intensidad el conflicto al interior del cártel de los Arellanos Félix.
En el año 2009, ¿cuántas dijo que hubo?
670, una cosa así. Okay. Pero 2010, cuando se habló mucho del triunfo del Plan Tijuana,
claro,
más de 800, 669 aproximadamente.
¿Cuáles son los factores que están motivando a nivel del narcotráfico que haya ahorita una situación en un pico mucho más violento?
Bueno, lo que ha ocurrido obviamente tiene que ver con lo que yo siempre me interesa destacar. Primero, la precarización social, que tiene que ver con las condiciones objetivas de vida de las cuales se han desplegado estas figuras que en torno a las cuales se identifican proyectos de niños y jóvenes, la cuestión de narcotráfico como referente para el desarrollo de proyectos de vida de niños y jóvenes, que está asociado de manera muy clara con esos factores objetivos. Uno, la precarización laboral, el desempleo, la ausencia de una política laboral que genere trabajo para la población, y el crecimiento de la informalidad en el cual está indeterminado el desempleo que generan en el campo informal. Junto a esto tenemos un deterioro del sistema educativo como recurso, digamos, certero de movilidad social para niños y jóvenes. En tercer lugar, tenemos lo que sería una situación muy muy importante de crecimiento de los escenarios de violencia y de miedo. Y frente a esto tenemos una contraparte que es una atenuación de la credibilidad de las instituciones, tanto de las instancias de procuración de justicia como en lo que sería la percepción sobre la clase política y en general sobre las instituciones. Todo esto efectivamente ha llevado a una situación en el país donde el marco prohibicionista que se estableció de manera tanto de una manera desgraciada a partir del actual gobierno federal se establece sobre varios asuntos que no fueron resueltos. Uno de ellos obviamente es la impunidad, en el país donde el 98% de los delitos no se castiga, la corrupción que se incrementó de manera muy amplia a partir de la participación de narcotráfico en algo que yo vengo llamando un estado adulterado. Entonces, en este escenario del establecimiento de lo que sería la estrategia de criminalización del marco prohibicionista,
sí, claro,
digo, dentro del contexto de la iniciativa Mérida, pues lo que hizo fue desplegar y potenciar los escenarios de violencia donde efectivamente los actores de la violencia no son solo las figuras vinculadas al llamado crimen organizado, sino también una alta violencia vinculada con figuras que pertenecen a las instituciones. Esto, esto ha generado este miedo del latino, eso al que venía señalando un poquito de Bauma, se confunde a partir de dos elementos. Uno, el sentimiento cada vez más alto de la población de implicación en escenarios de riesgo, y dos, la certeza de que hay muy poco que hacer, que hay una fuerte indefensión cuando uno se encuentra atrapado en esos escenarios de la violencia. Entonces, lo que ha venido ocurriendo es que esto se ha hecho bastante más conspicuo con algunos escenarios de horror realmente,
claro.
Como lo que observamos en la ciudad de Monterrey, en el Casino Royal, con la muerte tras la incineración del casino.
Sí,
de,
correcto.
Dos personas, tres personas, lo que son la muerte en Veracruz, en Guerrero, donde se deja, digamos, a la luz pública, al escarnio público, estos cuerpos asfixiados en camiones, en fin, varios elementos que generan aprehensión en la población, y por supuesto uno de ellos cargado siempre en una duda razonable por parte de la población, es en torno a la muerte de Blake Mora, el
claro, ahorita recién ocurrido, que vuelve a suceder una escena idéntica a la de antes, ¿no? O sea, la de hace dos años.
Juan Camilo Murillo, donde
claro.
Efectivamente, las explicaciones no convencen de todo a la mayoría de la población, sobre todo por el aperturamiento y la forma no fundada desde la cual rápidamente se busca convencer del accidente, y eso se genera múltiples sospechas, dice ya también de universidad porque volaron, número dos, y la información que debía de fluir de manera técnica no debería de apresurarse con declaraciones de la clase política en uno u otro sentido, sino esperar efectivamente a que se hicieran las investigaciones y los procedimientos técnicos para determinar las causas de la muerte de estas personas. En tercer lugar, bueno, estaría el hecho que se establece que es un accidente y después se detiene a un jovencito que había publicado en su Twitter una frase totalmente ambigua hoy el día más.
Caerá un secretario del cielo.
Cuidado, funcionarios, con volares, y una cosa por el mundo. Entonces, uno se pregunta, bueno, si estaba demostrado que no ha sido, entonces, ¿qué tiene una joven que tiene de esta manera? Entonces, esto, por supuesto, que también es un elemento que genera presión, tenemos ya el quinto secretario de gobernación, tenemos varios funcionarios que han muerto en estas. Bajo estas condiciones no resueltas, digamos, en accidentes, José Vasconcelos fue uno de ellos, que muere junto con Juan Camilo Murillo, ahora muere otra persona junto con Blake. Entonces,
o sea, pero no.
Yo creo que sigue estando ubicado a nivel nacional. El tema de la violencia y el miedo siguen teniendo un papel fuerte en lo que sería la condición de estas fuerzas en el imaginario nacional. Y bueno, y poco ayuda en este sentido que en procesos electorales como los que recién vivimos en el estado de Michoacán, la hija de Calderón, a quien llaman Cocoa,
la hermana
Felipe Calderón y Mocosa, pues acusa de que la decisión y la definición del proceso electoral a favor del candidato del PRI lo determinó el narcotráfico. Entonces creo que eso obviamente es un jarabe de que las declaraciones del hermano apuntan de que se va ganando la guerra, y por otro lado vemos la hermana destacando que el narcotráfico goza de buena salud y que tiene la capacidad de imponer gobernadores en nuestro país. Todo esto son obviamente códigos cruzados, códigos preocupantes, que tienen influencia muy clara en lo que sería lo que ocurre y la forma en la cual la población percibe lo que está ocurriendo en nuestro país. Y un último elemento que valdría la pena incorporar pues es toda esta acentuación de posiciones de orden xenofóbico o de orden racista en el caso particular de los grupos en Estados Unidos que han estado generando leyes en contra de la población migrante, y que obviamente eso vinculado con la crisis económica que se está viviendo hoy, ha afectado de manera importante lo que sería esta opción de un sector que es muy amplio de la población mexicana de desplazarse a Estados Unidos para buscar allá mejores condiciones de vida y encontrar digamos, lo que serían los satisfactores que el país no le ofrece. Entonces, este es un poco el panorama que vislumbro y que me parece que son algunos de los elementos que están incidiendo de manera muy clara en la percepción y en la propia vida de la población mexicana.
Ahora, doctor, usted hablaba antes de dos escenarios muy claros, después de haber hecho este gran resumen y darnos una idea de cómo es toda la obra que se está viviendo allá. Hay un escenario en el que se dice que es de mucho riesgo, y el otro que usted menciona dice que es en el que hay muy poco que hacer cuando uno se siente ya atrapado en este tipo de situaciones, y donde pues se puede ver que hay una clara ventaja por parte del narcotráfico en las fuerzas que deberían de controlarlo y las autoridades. Vaya, está íntimamente relacionada a la política en todo esto, la colusión y también la clase política no está pudiendo lograr su trabajo como fiscalizadora y se ha estado involucrando en el narcotráfico, o el narcotráfico ha estado involucrándose en la clase política. ¿Puedo decir entonces que qué me queda por hacer? Por ejemplo, si yo fuera gobierno, ¿qué me queda por hacer entonces?
Bueno, yo pienso que hay muchas cosas que deberían de hacerse. En un primer nivel, yo pienso que debería de cambiarse la estrategia que se sigue siguiendo. Hay que reconocer que la estrategia prohibicionista es parte del problema. Uh-huh. Y se convierte en, digamos, en un asunto que nos hace más caro el caldo que las albóndigas. Uh-huh. Que estamos acá, no sé si en Panamá.
Claro, claro, claro.
Entonces, eso sería un primer asunto. Lo segundo es, obviamente, atender las condiciones objetivas que yo señalaba hace un momento. Uh-huh. Que permitan generar canales viables a partir de los cuales niños, jóvenes y lo que pueda la población para generar puedan construir sus propios proyectos de vida dentro de marcos, digamos, legales y con, obviamente, con dignidad.
Ajá.
El otro asunto es un fuerte saneamiento de lo que serían toda una serie de hábitos de corrupción, formas de acción también de la clase política profundamente viciados, que realmente se convierte en una afrenta en un país con tantas necesidades. Ese dispendio, la retórica sin compromisos de amplios sectores de nuestra clase.
Uh-huh.
Entonces, esto implica una transformación, un trastocamiento de lo que sería el marco axiológico desde el cual está funcionando la relación entre las instancias del Estado, el sistema de partidos y lo que serían las expectativas de la ciudadanía. Otro asunto de primer orden me parece es una modificación, una transformación fuerte del tipo, de la forma de relación que se tiene con Estados Unidos.
Ajá.
Yo pienso que la función central de México debería ser actuar para impedir el cruce de armas de norte a sur, estas estimaciones de más de 2.000 armas que ya están en la frontera, muchas de las cuales van a dar a los grupos, digamos, del narcotráfico. Uh-huh. La posición que debería hacer es evitar la entrada de drogas, ¿no? Entonces, debería concentrarse en evitar la entrada de drogas al país. México debería de preocuparse porque no entran armas a México, a nuestro país. Y junto con esto, pues un reposicionamiento en términos de exigir una transparencia en esa relación. Yo creo que es receptor abierto y rápido y furioso estas estrategias exhibidas en Estados Unidos, a partir de las cuales se ingresaron armas a México, que fueron, digamos, armas que se entregaron o que recibieron los grupos del llamado crimen organizado, y con las cuales miles de personas han muerto, pues debería tener repercusiones y debería haber ahí una estrategia mucho más fuerte, mucho más responsable desde la perspectiva de respeto a un proyecto nacional y desde la perspectiva a lo que debería ser una tradición de trato digno entre dos países, donde no es posible que uno de ellos se impulse a una estrategia de orden geopolítico para supuestamente disminuir el consumo de drogas de su población, pues sectores de sus propias instituciones estén proveyendo de armas a los grupos a los cuales se dedican justamente al tráfico de drogas.
Claro que no.
Creo que por ahí habría que hacer muchas cosas. Lo otro es que me parece entrar una redistribución de los recursos. No está, hay demasiado dinero invertido en armas, en helicópteros, lo cual resulta sumamente preocupante cuando el presupuesto nacional debería estarse reorientando hacia empleo, inversión productiva, educación de calidad, servicios de salud adecuados, y esto efectivamente transformaría los escenarios que estamos observando, y esto de manera muy clara implica una redefinición del proyecto nacional. Creo que por ahí debería de ser la estrategia a seguir. Un asunto que no es menor, lo sé, pero que obviamente no estamos frente a un problema niño, sino que estamos frente a un asunto que está cobrando demasiadas vidas, pero que sobre todo está estropeando la esperanza de millones de jóvenes y de niños, y que en ese sentido vale la pena ese esfuerzo amplio, grande, no simplemente elementos de orden cosmético, cosmético, sexista, como muchas de las líneas que observamos.
Es verdad lo que dice usted en cuanto a que no se expropie la esperanza de jóvenes y de niños en este asunto. Lo que yo veo es que el diario vivir, por ejemplo, y usted me dirá con mucha más amplitud por el conocimiento que tiene, cuando viene el narcotráfico y se va apoderando, por así decirlo, de diferentes espacios y territorios, entonces queda desplazada completamente la autoridad, y la población que está sumergida en entre estos dos cruces, al no tener una respuesta rápida con respecto a esto, hablando acerca de población y trabajo, pues llega a ser parte prácticamente de el narcotráfico, pues es una forma de buscar otro empleo, y entre comillas, y subrayo muy bien esta palabra para que no se vaya a malinterpretar, con el grupo ilegal. Y en este sentido se va viendo cómo las instituciones van quedando a un lado, porque como dice usted, no son capaces de suplir las necesidades de las poblaciones, y ahí es donde los territorios prácticamente quedan apoderándose de otra parte.
Efectivamente, se tiene que atender de la forma como usted lo señala. Y aquí, bueno, el asunto específico de los jóvenes, que es un tema que a mí me preocupa mucho, y que efectivamente en el mundo tenemos la generación más grande de jóvenes y adolescentes que ha existido en la historia. Pero al mismo tiempo es la más precarizada, es la más educada, no solo la más grande, sino la que tiene mayor nivel de educación, pero al mismo tiempo la que gana menos que otros grupos etarios, y por otro lado, la que resiente mayores niveles de desempleo que los otros grupos poblacionales. Esto en cierta medida está como base importante de todo este despliegue de las expresiones juveniles de los indignados en distintas partes del mundo, y que asume diversos rostros dependiendo de las características locales, ¿no? Movimiento por la educación de gratuita, de calidad, en el caso chileno, contra la privatización que vimos recientemente también en Colombia, el asunto en contra de esta excursión que se observa muy claro en los jóvenes europeos, se organizaron en torno al emblema de Puerta del Sol en España, de lo que ocurre con los estadounidenses en las distintas ciudades, donde el asunto así fundamental tiene que ver con esa percepción de la profunda desigualdad, donde el movimiento de los 7 mil millones sustituye al G8, como señala Naomi Klein, un movimiento que plantea que paguen los costos que los han venido generando por muchos años, los costos de la crisis, los costos de la precarización, los costos del empobrecimiento de la gran mayoría de la población, los costos del crecimiento y de la desigualdad social en el planeta. Más de la mitad de la gente en el mundo vive con menos de $2 y cerca de una quinta parte vive con menos de $1. Entonces, sin embargo, observamos este enorme crecimiento de ese 1% al que tanto aluden los indignados de distintas partes del mundo. En estos países, en este contexto latinoamericano, observamos una situación similar en lo que es esta cierre de expectativas para las y los jóvenes. Entonces, efectivamente, son 9 de cada 10 personas que mueren por disparo de arma de fuego en América Latina son jóvenes, de acuerdo con datos de OEA. Entonces, si pensamos en eso, y si pensamos que los jóvenes se han convertido en protagonistas de la muerte, en el sentido de que son principalmente ellos que participan como víctimas y victimarios en estos escenarios de violencia que estamos viviendo, pues deberíamos de repensar y actuar de manera muy clara en torno a lo que serían los factores que están entorpeciendo esa viabilidad de la vida juvenil en nuestros países. No es posible lo que está ocurriendo en el sentido de países que criminalizan a sus propios jóvenes. Los jóvenes no son los causantes, los problemas juveniles, los problemas de los jóvenes no se resuelven desde la condición juvenil. Los grandes problemas de las y los jóvenes de nuestros países son los problemas del proyecto social que estamos construyendo, y ellos no los están generando, ellos son causantes de esos problemas. Entonces, lo que nos lleva, digamos, pensar la figura de los juveniles, que actualmente se los muestra bajo imágenes distorsionadas, como niños, por ejemplo, que estudian y trabajan, cuando el niño es una caja negra que encierra efectivamente múltiples diferencias, múltiples desigualdades, pero que al mismo tiempo estamos hablando de jóvenes que son expulsados de lo que sería la posibilidad de acceder al trabajo y a la educación, pero no es este asunto, digamos, ambiguo de que simplemente no estudian y trabajan. Estamos hablando de que no se generó en América Latina los 7 millones de empleos que se dieron de haber generado en los primeros 10 años de este milenio, de este siglo. Estamos hablando de esta expulsión constante de población joven a través del desplazamiento por la pobreza, en este fenómeno migratorio que tantas vidas ha costado y que en algunos casos que asume una dimensión ignominiosa como la que pues creo que destacábamos anteriormente en relación con lo que fue la evidencia de que agentes del Instituto Nacional de Migración de México pues entregaban a migrantes, a compatriotas, a latinoamericanos, a grupos de los Zetas, a grupos de narcotráfico. Entonces, ese tipo de condiciones que deberían de generar una un posicionamiento también latinoamericano para exigir el respeto de los derechos humanos y esta ciudadanía, independientemente del estatus migratorio de la población, que le otorgue certezas y seguridades, y no lo que estamos viviendo como indefensión, precarización, muchas veces sufrimiento y muerte de los migrantes que salen buscando una mejor vida. Entonces, efectivamente, las y los jóvenes se han convertido en figuras centrales, en los cuales desde el punto de vista se vuelve evidente las enormes debilidades de los proyectos sociales que han construido las clases políticas, económicas, financieras. La vulnerabilidad de las y los jóvenes, la ausencia de proyectos viables de sus perspectivas, efectivamente nos obliga a repensar si el modelo económico y el proyecto social que se ha venido impulsando en estos países son los adecuados.
Claro.
Que considero que obviamente no lo son.
Correcto. Ahora, deme un ejemplo práctico de qué es lo que se puede hacer con los jóvenes fuera de lo que se está haciendo ahora.
Bueno, lo primero es escuchar las demandas juveniles, romper las estrategias de criminalización que se vienen siguiendo en torno a ellos. Un caso muy evidente fue el tema de la famosa Mara Salvacruz, en el cual creo que ya conversamos en alguna ocasión, uh-huh. En el cual de repente en todos los países de Canadá, Estados Unidos, México y los países centroamericanos se construyó esta imagen de la Mara Salvatrucha como una amenaza para la seguridad nacional.
Uh-huh.
Esto que obviamente es una desmesura, una desproporción. La Mara Salvatrucha es una de las miles de pandillas que hay en Estados Unidos. La Mara Salvatrucha efectivamente tiene una fuerte visibilidad en algunos países centroamericanos. En el caso de México, pues no tiene mayor presencia. Pero de todas maneras, cuando uno observa los datos duros, en Estados Unidos la Mara Salvatrucha, el barrio 18, y junto con todas las otras miles de pandillas que hay en Estados Unidos, no representan ni el 7% del total de delitos y crímenes que se cometen en este país. En México es totalmente insignificante, y en los casos de los países latinoamericanos, cuando se dio la gran campaña contra la Mara hace algunos años,
uh-huh.
era también menor al 8%. Entonces, la pregunta es: ¿por qué se focaliza de manera excesiva a un fenómeno juvenil cuando los problemas efectivamente están afectando las condiciones de vida de la población,
uh-huh.
Y los actores que participan en este proceso son otros?
Claro.
La Mara Salvatrucha y el barrio 18 sí se convierten en un tema de seguridad pública que hay que atender desde estrategias de orden social. No es un asunto, digamos, de seguridad nacional. Absurdo sería pensar que la Mara pone en entredicho la estabilidad nacional, las instituciones, en fin, que desafía a todo este enorme potencial militar de estos países. No, aquí el asunto es que de repente se generan este tipo de criminalizaciones que desvían la atención de la población de los asuntos principales. Y que efectivamente la atención al gran tema de fenómenos de orden juvenil como la Mara Salvatrucha requieren una intervención desde estrategias de orden social, desde formas de intervención comunitaria. Sin embargo, me parece que es un ejemplo muy claro de cómo se volvió útil un fenómeno juvenil como este,
uh-huh.
Dentro nuevamente de una estrategia de orden geopolítico que permitió, a través de la supuesta lucha y combate contra la Mara Salvatrucha, efectivamente acordar, sobre todo a partir de la cumbre de Tegucigalpa en 2005,
uh-huh.
Pues estrategia de que incluye militarización de las fronteras para el supuesto combate contra la Mara Salvatrucha.
Claro.
Evidentemente es una condición totalmente desproporcionada. Efectivamente no se habló del plan prolapso. Panamá, en ese momento, en Cerro de Alta, en Cerro de Zapatista, nos hablaron de temas relevantes, importantes, que debían ser atendidos, discutidos de manera amplia por la población, pero bajo este señuelo de la Mara, que se ponderó, que se sobrevisualizó, pues la gente parecía quedar contenta con que se hiciera esta estrategia para acabar con esta amenaza a nuestra seguridad nacional, que no deja más una amenaza. Inmediatamente después de eso, el tema de la Mara baja completamente de perfil, y bueno, el proceso y lo que serían las condiciones de las y los jóvenes en América Latina, así que están incorporados dentro de estas organizaciones de socialización informal, como pandillas, como barrios, clicas, etcétera, etcétera, pues siguen navegando muchas veces desde la desatención y frecuentemente también desde la incomprensión o su estereotipamiento, defendiendo de intereses que muchas veces poco tienen que ver con la preocupación por incidir realmente en mejorar las condiciones de vida de las y los jóvenes latinoamericanos.
Pero con una propaganda impresionante, además.
Impresionante.
No, o sea,
internet, ¿no?
Claro, impresionante.
Si es un carro que pasa con luces apagadas, tú le haces el cambio, cuidado,
sí.
Son maderos que van a matar, porque es una serie de cosas que se van a propagar por todas partes para generar esta idea, darle certidumbre a esta idea de la amenaza conformada a través de estos muchachos que muchas veces efectivamente apoyan esta. Tú has matado, le ponían el micrófono, el joven de repente.
Sí, ya maté el 15, ya maté.
Y me daban una historia que usted dice yo lavando con madera, y decían, sí, es cierto, pero ellos de repente sabían que también es lo que ellos querían escuchar, y al mismo tiempo se ponderaban, se posicionaban y aparecían como tipos pelones dentro del contexto de una cultura de gang que sí incorpora códigos de fuerza, códigos machistas, códigos. Efectivamente, muchas veces
los estigmas, ¿no?
Se da a través de este performance en los cuales ellos aparecen como efectivamente personajes que tienen ese alto potencial que la expectativa mediática a veces anda buscando.
Claro, doctor, tengo dos, tres temitas que tratar con usted y quería alertarle para que sepa más o menos cómo administrar el tiempo. Nos queda como unos 15 minutos de entrevista aproximadamente, así es que yo quería, uno, decir, hablar acerca del y la investigación que está haciendo en México con respecto a la búsqueda de santos populares, que me parece muy curioso esto, y que nos explique qué es lo que está aferrando a la gente, a estos grupos de personas de invocarse a estos supuestos santos populares, o que se inventan incluso algunos otros. Otra pregunta que quería hacerles, que nos diga actualmente el escenario del narcotráfico, más o menos qué carteles son los que están ahorita teniendo más dominio que los otros, si es posible hacer una idea acerca de esto. Y pues al final darle a la población una idea qué tanto se puede entender como que la última propuesta de la legalización de todas las drogas, incluyendo la distribución y todo esto, pueda llegar a ser la más efectiva para este complejo problema que estamos teniendo del narcotráfico y la violencia, que también pueda generarse por otro tipo de razones. ¿Le parece?
Sí, bueno, efectivamente observamos una muy fuerte presencia de diversos santos populares que se inscriben dentro de la cultura popular mexicana. Y estos santos populares efectivamente llaman la atención de la población y, como muchas veces ocurre, son rápidamente cuestionados, estereotipados, impugnados, y muchas veces sin que se entienda exactamente qué es lo que esta figura representa. Quizá habría que decir que la tradición místico popular del pueblo latinoamericano y obviamente de la población mexicana es luminosa. La condición luminosa implica que incorpora elementos sacros y profanos, pero que también incorpora elementos culturales de distintas matrices religiosas. Particularmente lo que tenemos en la cultura mística latinoamericana, pues es una fuerte convivencia entre elementos que provienen de las culturas prehispánicas y lo que sería la impronta católica que se fue imponiendo sobre muchos de estos pueblos. De tal manera que detrás de la figura guadalupana efectivamente está la tradición mariana cristiana, pero también está Tonatzin, la diosa madre, la diosa Tonatzin, que pervive de manera importante desde la mirada indígena en esta Virgen Morena. Detrás de la figura y la tradición del Santo Señor de Salma en México, pues está todo lo que sería la tradición de José Quiroti, y así podemos encontrar esta visión, digamos, luminosa, sincrética en la tradición popular mexicana. Recientemente hemos visto una fuerte visibilidad de algunos santos populares, digo que están claramente articulados, por un lado a esta marca popular, pero por otro lado a diversos asuntos y necesidades que han surgido y que se han vuelto muy evidentes durante los últimos años. Uno de ellos es la figura de Juan Soldado. Juan Soldado es un personaje, era un soldado raso que en 1938 fue acusado de estupro y asesinato de una niña de 8 años de nombre Olga Camacho. Después de esta este acto verdaderamente indefendible, empieza a surgir una versión de que realmente fue un tiro expiatorio y que los verdaderos asesinos eran esos personajes de mayor rango y que, como usualmente ocurre, la culpa se la atribuyen al personaje, digamos, de menor rango, al más bajo, así tiene el menor jerarquía. En ese sentido se va surgiendo una idea de que el alma de Juan Castillo Morales, era el nombre de este soldado, clamaba por su inocencia, y lo fueron convirtiendo en un santo popular. Esta historia de Juan Soldado se articula de manera muy fuerte con estampas y procesos de la historia de la frontera. Entre otras, la decisión del presidente Lázaro Cárdenas en 1934 al 40, y en 1935 decidió cerrar definitivamente casinos, casa de juegos, todos estos elementos que crecieron con la ley Bolte, la famosa ley estadounidense, otro daño colateral del marco prohibicionista que generó, digamos, ambientes, escenarios sólidos de trasiego, de ilegalidad en la frontera también norte mexicana, porque los estadounidenses no estaban dispuestos a asumir con estoicismo la prohibición étnica y cruzaban la frontera. Entonces, en este contexto de cierre de los casinos, la preocupación de Cárdenas por esta presencia enorme estadounidense decide cerrarlos, pero con eso también afectaba los empleos de personas mexicanas que ya trabajaban ahí. Eso genera conflicto social, y parte del conflicto social enmarca lo que fue el escenario en el cual se asesina a la niña Olga Camacho. Pero con el paso del tiempo, muchas personas que participaron a este personaje, a quien, por cierto, ellos mismos querían linchar cuando se enteraron, y se ejecutó públicamente ante los ojos iluminados de la población tijuanense. En el paso del tiempo, cuando crece la migración indocumentada, sobre todo en los años 80, cuando por Tijuana cruza la mitad del total de la población indocumentada que va a Estados Unidos, Juan Soldado se convierte en el santo de los migrantes indocumentados. No porque hay una suerte de especialización, donde la precarización, donde la necesidad popular efectivamente le atribuye a ciertas figuras la capacidad de resolver o de apoyarlos para, en este caso, cruzar la frontera, que era una petición recurrente. Pero de manera más reciente hemos visto una impresionante erupción de dos figuras. Uno de ellos es Jesús Malverde, uh-huh, y otra es la Santa Muerte. Jesús, uh-huh, Malverde, a quien en vida, bueno, no en vida, porque no hay ninguna evidencia de que existiera Jesús, uh-huh, Malverde, uh-huh, pero el mito popular lo construía a través de la figura de Jesús Suárez Mazo, uh-huh, que fue ejecutado en 1909. En un contexto de todos estos héroes populares, uh-huh, un poco muy parecidos a lo que es la figura del bandido especial de Ben Hoffman, estos personajes frente a la ausencia de instituciones se rebelan contra la injusticia del poder, y que surgieron múltiples bandidos sociales en contra del gobierno de Porfirio Díaz en México hacia finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Entonces, como que Jesús Juárez Mazo, a quien apodaban el Mal Verde, uh-huh, se convierte en una suerte de sensor de esos héroes populares que son, uh-huh, el Robin Hood, que roba a los, uh-huh, ricos para apoyar a los pobres, uh-huh, y finalmente esto se ejecutó en 1909 en Culiacán, en lo que es hoy el área de Sinaloa. En Culiacán, Sinaloa, un lugar, sí, donde efectivamente creció de manera muy importante a lo largo del siglo XX, pues toda esta cultura del narco vinculada con la producción de diversas drogas en ese estado. Entonces, esto es muy interesante porque muchos niños que crecieron creyendo en este santo popular al que se le configuró el nombre de Jesús Malverde, en realidad Malverde era su apodo, entonces empezaron pues a pedir diversos favores. En la medida que en los años 60, 70 el narco se vuelve un poder visible, sí, digo, de alguna manera el narco sale del closet, uh-huh, entonces los favores que solicitaban los narcotraficantes a Malverde, uh-huh, se vuelven mucho más evidentes que los de Juan Pueblo, sus agradecimientos, uh-huh, son conspicuos, y la gente lo empieza a asociar como el santo de los narcotraficantes.
Oh, mira.
De tal manera que junto con el crecimiento del trasiego de drogas, la figura de Jesús Malverde se vuelve muy fuerte como un santo popular que efectivamente se dice apoya a los narcotraficantes, o los narcotraficantes creen en esta figura. Malverde aparece en Estados Unidos, en México, en países centroamericanos, en Colombia. Entonces hay toda una proliferación donde este santo popular supuestamente apoya a los narcotraficantes. Lo que hay que decir es que efectivamente el trabajo de campo que hemos venido haciendo en las capillas de Malverde pues indican que la gente, al igual que cualquier otro santo popular, uh-huh, pues le pide todo una gran cantidad de favores que implican salud, empleo, mejoramiento, claro, de las condiciones de vida, bienestar de la familia, uh-huh, seguridad, etcétera, etcétera. Y definitivamente, uh-huh, lo que ocurre es que esta fuerza apabullante del dinero del narco, que le puede dejar cierta cantidad de dólares o de dinero en su capilla, pues hace que la gente lo comience a asociar con el narcotráfico, con el narcotráfico.
Mira.
Y de manera muy fuerte lo que hemos observado en los últimos años es la presencia de la Santa Muerte. La Santa Muerte es representada a través de la figura esquelética de la muerte, ataviada de múltiples maneras, uh-huh, y que en los años 80 en el barrio de Tepito, en la Ciudad de México, uh-huh, la señora Tepita Romero saca una figura más o menos del tamaño normal de una, uh-huh, persona, no sé, posiblemente unos 70, unos 70, y la saca a la niña blanca, como también se le llama, uh-huh, al garaje de su casa, y aparece un enorme culto de personas que empiezan a visitar a lo que sería este altar de la Santa Muerte, y esto lo que hace no es que se quita en 20 el culto a la Santa Muerte, sino que lo que tenemos es un ritual y un culto atávico del pueblo mexicano. Ajá. La Santa Muerte la podemos remontar desde los el señorío del inframundo, los señores del reino del inframundo, del Islam, Mictlantecuhtli, Mictlantihuatl, los señores que dominan estos escenarios a los cuales iban las almas de los muertos en la cultura prehispánica del centro del país. A diferencia del catolicismo, ahí la gente no había un cielo y un infierno con este sentido de tanto sádico, ¿no? De arder en las llamas, etc. No, ahí la gente iba a ciertos sitios dependiendo de cómo moría. Lo que observamos a partir de este proceso que se da en Tepito con la Universidad Romero es que se saca a la luz pública una tradición que había permanecido en las casas en enorme cantidad de personas en México, y entonces empezó a asociarse el barrio de Tepito. Es un barrio digamos, con enorme vida en este país, un barrio con profundas raíces comunitarias, un barrio donde efectivamente la cultura barrial adquiere múltiples sentidos, significados, pero también un barrio como en muchas partes de un país que fue estereotipado como un barrio de donde hay altos niveles de delincuencia, de crimen, etcétera, etcétera. El caso es que la figura de la Santa Muerte se comenzó a asociar desde esas perspectivas, usualmente desinformadas, pero muy interesadas siempre en adjetivar los procesos que se hacen visibles, que fue etiquetada como una figura vinculada a la delincuencia, al crimen, al asesinato, al crimen organizado, a la prostitución. Se decía, se dice, por ejemplo, que la incrustación de una figura de hueso de la Santa Muerte en el cuerpo vuelve a las personas invulnerables ante los disparos.
Es como una cura, pues. Las curas esas.
Pero se volvió tan visible que efectivamente la encontramos ya en muchas partes del país, de manera particular a lo largo de toda la frontera. Yo recién regreso de un recorrido por varios altares y santuarios de la Santa Muerte, que están obviamente en Tijuana, que está en Nogales, que está en Ciudad Juárez, que está en Nuevo Laredo. Y lo interesante aquí es que también de alguna manera está ubicada en los sitios de que marcan el flujo, los flujos migratorios. Pero es muy interesante porque en la estrategia de Estado empezaron a destruir a estos santuarios, directamente el ejército participó en esas destrucciones, bajo el argumento de que no se podía permitir la existencia de cultos donde la gente fuera a pedir ayuda para matar. Esto se diera de esa manera. A mí lo que me parece paradójico, lo he señalado en varias ocasiones, es que más del 98% de las personas que creen que son devotas de la Santa Muerte son católicos guadalupanos. Ahí no hay ninguna contradicción. En todos los cultos que yo he asistido, se plantea primero Dios Padre, que es la figura de Jesucristo, y después la Santa Muerte. Gran parte de ellos son también, la mayoría son guadalupanos, con lo cual no justificaría la destrucción de los templos católicos, ¿verdad? No se puede entonces establecer una lógica de esta manera. Pero para mí lo que me parece central de lo que estamos observando es que efectivamente detrás de todas las peticiones, detrás de todos estos cultos, además obviamente de una impronta mística que significa la incorporación de elementos supranaturales en la organización y definición de los eventos cotidianos de la población, pues existe una fuerte precarización, donde la población no necesitaría recurrir a este tipo de figuras y las instituciones en realidad funcionan.
Claro, es como que se amarran de eso para esperanzarse de lo que están careciendo, vaya.
Exactamente, por ejemplo, en la misa que se hace, en algunas de las misas de la Santa Muerte, se pide porque a la persona que está en la cárcel, no, que le toque un juez honesto y un abogado honesto. Esto es muy curioso.
Es un milagro, ¿no?
Como parte de un rosario, en este caso asociado a un culto, porque en una institución en un país donde funcionen las instituciones, ¿por qué necesitaría este?
Pues no, claro que no.
Claro. las cuestiones de empleo, que es uno, otro de los asuntos apabullantes, solamente tuvieran que ver, no dejaría recurrir. Entonces lo que observamos es la exhibición de la precarización social en torno a diversas figuras que efectivamente representan más allá del aspecto y de la imputación que se le haga, en algunos casos como su asociación al narcotráfico en Malverde, en otros su origen totalmente infame, que podría ser una acusación de asesinato y estupro a una niña, obviamente.
Claro.
El tercero, que está asociado con una figura que rápidamente se vuelve muy cómoda para asociar el culto de la Santa Muerte con satanismo, con una otro tipo de posiciones. No necesariamente hay un vínculo con este tipo, con posiciones satánicas.
Claro, recuerda.
Es otra la matriz de la cual emerge el culto de la Santa Muerte. Pero es interesante porque en torno a esos puntos de vista veces vemos lo que es la prevalencia de otro tipo también de prácticas y de creencias, como por ejemplo la santería, que sigue teniendo un papel importante en nuestros países en la medida en que la influencia cultural africana es una parte central de lo que ha sido la impronta cultural de nuestros pueblos latinoamericanos.
Correcto, es muy curioso eso, ¿no? Ver cómo llega a ser la espiritualidad tal vez, o el sentimiento de esperanza, el que llega a sustituir esta, bueno, y sustituir entre comillas, ¿no?, esta misma las necesidades o las formas de quién les debe dar respuesta a cosas tan básicas. Doctor, es usted muy amable por darnos esta entrevista. Le agradezco muchísimo, muchísimo este espacio que nos ha cedido para la hora 9 y siempre agradecida de esos aportes tan pues ilustrativos y tan importantes para quienes estamos en otra parte del mundo y queremos conocer más a fondo el tema del narcotráfico, de la violencia y de lo que ocurre en nuestro hermano país México, que es el mío de nacimiento, a quien le debo muy gran parte de mi vida. Así es que, doctor José Manuel Valenzuela, le agradezco infinitamente que esté con nosotros, lo felicito por esa investigación. Suena muy interesante la de los santos populares y este gran aporte a la cultura y también a la humanidad con respecto a lo que ha estado investigando en este tema. Gracias, doctor Valenzuela.
Muchísimas gracias a ti, te mando un abrazo y muchos saludos acá desde la frontera norte mexicana.
Gracias. El doctor es investigador del Colegio de la Frontera Norte, el Departamento de Estudios Culturales de esta misma entidad. Doctor José Manuel Valenzuela, una vez más aquí en La Hora 9. Es un agrado tenerle. Mucho gusto y buen día, doctor.
Buen día.
Hasta luego.
KW Continente presentó La Hora 9 con Adelita Coriad. Ahora usted está más enterado de lo que está aconteciendo en Panamá y el mundo. Lo esperamos próximamente en La Hora 9 con Adelita Coriad, de lunes a viernes, aquí en la Radio de los Panameños.